Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hasta ayer no lo pude confirmar, hasta ayer realmente no sabía las causas por las cuales Rafinha Alcántara se niega sistemáticamente a ponerse a disposición de los periodistas en Vigo, hasta ayer. Y es que todas las luces que tiene dentro del campo el hispano-brasileño del Real Club Celta le faltan cuando abandona el rectángulo de juego. Y es que únicamente bajo esta clave se puede entender el mensaje que ayer Rafinha colgó en sus cuentas en las redes sociales. Somos un equipo completamente diferente al de hace unos meses, escribía Rafinha. Con la que está cayendo deportivamente en el Celta, en posiciones de descenso, con 16 puntos, se puede escribir, somos un equipo completamente diferente al de hace unos meses. Se podría entender, para mal, pero no, porque tras la coma, escribe, añade Rafinha, estamos más unidos que nunca y sabemos lo que queremos. Insisto, luces fuera del terreno de juego a un magnífico futbolista como es Rafinha Alcántara, al que hay que pedirle todavía mucho más, luces de luces no anda sobrado.
¡Zas! En toda la boca.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Y nuestro primer invitado tiene una larga, una dilatada trayectoria en el fútbol profesional. Celta, Córdoba y Girona, donde tuvo que colgar las botas. Ahora de nuevo en casa es el segundo entrenador del Areosa Juvenil que quiere el próximo año retornar a la división de honor en esta categoría juvenil. Ricardo Álvarez Puig. Richie, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que ilusionado en esta nueva etapa en los banquillos junto a Félix dando tus primeros pasos.
Sí, una posición nueva en el mundo del fútbol, de entrenador, totalmente diferente, pero bueno, que parece que este año no es lo que del año pasado y me engancho cada vez más. Con Félix estoy muy a gusto, no lo conocía, no tenía trato con él y la verdad que me gusta cómo entrena, cómo prepara las semanas de partido y sobre todo el partido, y creo que está dando sus frutos viendo la posición en la que vamos a estas alturas de temporada.
¿Vuelves a disfrutar con el fútbol? Porque los últimos años en Girona fuiste víctima de las lesiones que te obligaron a colgar las botas posiblemente antes de lo que tenías pensado. Ahora con los chavales en el día a día, ¿vuelves a disfrutar?
Sí, a ver, disfruto de otra manera, así que siempre no es lo mismo estar detrás de la línea de cal que dentro. Entonces, pero bueno, estaba claro que algún día tenía que acabar ese periodo de jugador y ahora como entrenador, pues como tú dices, empiezo a disfrutar, empiezo a ver que lo que trabajas durante la semana da frutos el fin de semana y estoy muy contento y ojalá siga así.
Y ya no como entrenador, y sí como aficionado, como seguidor de a pie, ¿cómo estás viendo, cómo valoras la temporada que está realizando el Real Club Celta? Y en eso parece que todos coincidimos, muy por debajo de las expectativas que se habían creado.
A ver, pues como tú dices, como todos, creo que estos no son los resultados que esperaba el Celta y creo que tiene plantilla para luchar por algo mucho más importante, pero a día de hoy hay que ser claros y sinceros y tiene que intentar conseguir la permanencia cuanto antes, porque lo del año pasado fue gracias a un jugador que es Iago Aspas. Este año aún no está a ese nivel, pero volverá, pero no podemos depender de un solo jugador para lograr una permanencia, que creo que el Celta tiene que lograr más fácilmente y no sufrir tanto como está sufriendo a día de hoy.
Oye, y tú como futbolista profesional que fuiste, ¿dónde crees que puede estar la causa?
No lo sé, ya no lo sé, porque yo no estoy dentro de ese vestuario, no sé si hace falta alguien con garra dentro del vestuario y con un par de cojones, porque creo que hay jugadores de ese perfil, o eso pienso, y no lo sé, porque calidad hay, no he ido nunca a ver los entrenamientos, pero no creo que falte intensidad, no lo sé, no sé si falta confianza, trabajo de jugadores, pues a lo mejor sí que le exigiría alguno algo más de trabajo y sacrificio, pero bueno, al final yo creo que la plantilla es amplia para poder echar de otros jugadores, y yo creo que el trabajo e insistencia del entrenador, creo que tienen que llegar resultados, porque el Celta, ya le digo, tiene equipo suficiente como para lograr la permanencia fácilmente.
Hablabas, Richie, de un jugador, de Iago Aspas, que fue, en eso hay coincidencia general, determinante en la salvación del equipo en la temporada pasada. Te pregunto, como defensa que fuiste, ¿la salvación este año, más allá de la aportación de Iago Aspas, es cortar esa sangría que en forma de goles prácticamente reciben en todos y cada uno de los partidos?
Pues sí, a ver, yo siempre que he estado en clubes como Celta, Córdoba y Girona, pues la primera idea era acabar todos los partidos con portería cero. Si acabas con portería cero, tienes muchas posibilidades de sacar algo positivo en el partido. Es algo que intentamos inculcar también en el área de OCCN con Félix, y yo creo que el Celta y cualquier equipo tiene que partir de cero, y sobre todo en esa base, de acabar con la portería cero, y creo que, como tú dices, no le ha llegado ese partido que la portería no acabe y ponga algún gol en contra.
Richie, la última. 15 puntos al final de la primera vuelta, son muy pocos puntos. Este equipo tiene que mejorar mucho en la segunda vuelta. Este equipo que inspira y genera muchas dudas, ¿se va a salvar?
A ver, yo confío plenamente y quiero confiar. Al final es el club de mi tierra, tengo compañeros ahí dentro, y ya lo que me pasó cuando la situación era bastante peor. Sí que es muy pobre los puntos que llevan en la primera vuelta, pero creo que tiene que llegar el momento de que espabilen, porque ya es hora, ya tienen una vuelta por delante para cambiar la situación y tienen la calidad suficiente para poder hacerlo.
Que ha sido una alegría, que ha sido un placer poder volver a charlar contigo. Que te vaya bien en esta tu nueva faceta como técnico, en este caso de Club Deportivo Areosa, y que podamos seguir reclamándote para opinar de un equipo, de un club que en su día conociste desde dentro en profundidad, como es el Real Club Celta. Richie, un abrazo grande.
Otro, muchas gracias.
Y una noticia de esta misma mañana: el juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra ha declarado íntegramente cumplido el convenio suscrito en julio del año 2009 entre el Real Club Celta y sus acreedores. El magistrado, por tanto, da por finalizado el concurso. En la resolución se indica que el club vigués ha dado el debido cumplimiento a todas las estipulaciones contenidas en el convenio aprobado en su día, según los informes semestrales presentados y el informe final aportado por la entidad deudora. En el auto subraya que el cumplimiento resulta confirmado de algún modo mediante la ausencia de presentación de cualquier alegación por parte de quienes estaban interesados en dicho convenio.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
En la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Son las 15 horas y 39 minutos. No ha habido noticias esta mañana en lo que al mercado de fichajes se refiere por parte del Real Club Celta. Apuntar lo que decíamos ayer: se tuercen los deseos para traerse en este mes de enero a Oriol Romeu y Cristian Tello al equipo vigués por los problemas, por las trabas que están poniendo sus clubs que poseen, sus respectivos clubs, como son Southampton y Real Betis. Y deportivamente tampoco ha habido actividad esta mañana. El equipo entrena, la primera plantilla entrena esta tarde en las instalaciones de Amadroa. Pasado mañana jueves, compromiso copero en Miranda de Ebro ante Club Deportivo Mirandés. Y hoy el Celta ha difundido una entrevista que la televisión del club le hizo a Jason Murillo, el hasta ahora único refuerzo en el mercado de invierno del Real Club Celta, que valoraba así el partido, del debut suyo como celeste el pasado domingo en San Mamés.
Bueno, venía preparado, ¿no? Sabía que en cualquier momento me iba a tocar. Me tocó debutar a los tres días y para mí es positivo, ¿no? Sabiendo que había enfrentado a un rival con el cual nunca había perdido, así que la motivación era extra y obviamente un campo que te motiva a hacer las cosas bien.
Y el central colombiano apuntaba que se mostró satisfecho tras el 1-1 final, tanto del rendimiento personal como del colectivo.
Independientemente de cómo fuera el partido, lo importante era estar dentro de la cancha. Mentalmente, lo que sucediera no importaba, ¿no? Así lo hicimos. La parte de atrás estuvo, yo creo que fuerte, contundente, y era el fuerte de ellos, ¿no? El ofensivo. Entonces yo creo que todos hicimos un buen partido, donde siempre se es difícil puntuar en un estadio bastante difícil, pero bueno, ahora ya pensar en el Eibar.
Palabras de Jason Murillo. Piensa en el Eibar, aunque antes está la cita de este jueves en Miranda de Ebro, donde me decían esta mañana, hace mucho frío, llueve débilmente, por ahora no nieva y poco a poco, muy poco a poco, las condiciones del terreno de juego de Anduba van mejorando. Anduba, donde no se pudo jugar el sábado el partido de liga entre Mirandés y el Real Zaragoza. En las últimas horas compareció ante los periodistas el capitán del equipo burgalés, Gorka Quijera, que decía que tendrán que hacer las cosas bien si quieren seguir adelante en la Copa del Rey, eliminando a todo un Primera División como es el Celta.
Para eliminar, aunque sea en casa, para eliminar a un equipo de Primera tienes que hacer las cosas muy, muy bien, muy, muy bien. Sabemos que técnicamente, pues, si están en Primera son mejores jugadores, pero bueno, tenemos que usar el colectivo para intentar superarles y, oye, tenemos que estar confiados porque el equipo está a buen nivel, está haciendo las cosas bien. Y a eso tenemos que salir, ¿no? Hacer las cosas bien, a sorprenderles a ellos, jugarles de tú a tú. Y oye, yo siendo ellos tampoco vendría con la tranquilidad de vamos a jugar contra un segunda, les vamos a ganar, ¿no? Tendrán que hacer también las cosas bien si nos quieren ganar, yo creo.
Gorka Quijera, el capitán del Club Deportivo Mirandés, el Celta que entrena esta tarde, pendientes del estado físico de Hugo Mayo. Mañana nueva sesión de trabajo, mañana la convocatoria de Óscar García para el partido de este jueves.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El jueves a las 7 de la tarde, Mirandés Celta. Mañana miércoles a las 9 de la noche en Salamanca, Unionistas Real Madrid. Y en las filas del equipo local, en las filas o en la portería de este equipo del Grupo 2 de la Segunda División B, un buen amigo de esta casa, el porriñés, el portero, Brais Pereiro, es de Coruxo, es de Rápido de Brouzas, Salamanca. Brais, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy estáis de color blanco, diría blanquinegro porque son los colores de Unionistas, pero es que esta noche os ha nevado de lo lindo.
Sí, la verdad es que sí, está sobre las 10, así empezó a sacar un poquito de nieve, ¿no? Y esta mañana nos hemos levantado con toda la ciudad blanca.
He visto el campo, las pistas, vuestro terreno de juego absolutamente cubierto de nieve.
Sí, ahora esta tarde, hace un ratillo, vimos unas imágenes y tal, y ya estaba toda la nieve que la habían sacado y demás, los trabajadores. Pero bueno, sí, esta mañana estaba todo cubierto de nieve, estaba todo blanco.
¿Habéis podido entrenar sin ningún problema?
Esta mañana hemos descansado, entrenamos mañana por la mañana antes del partido y esta mañana hemos tenido descanso.
Para una ciudad tan futbolera y tan ausente de grandes partidos en los últimos años, me imagino que hierve Salamanca ante el partido de mañana.
Sí, claro, para el equipo, para el club, para la ciudad, al final es un partido bonito, ¿no? Desde la desaparición de la Unión no ha tenido un partido contra un equipo grande y bueno, la verdad es que venga todo el Real Madrid aquí a Salamanca, pues es muy ilusionante para todos.
Oye, te iba a decir, si te dicen o si te comentan en el pasado verano que ibas a jugar contra el Real Madrid, dirías, estás loco, pero claro, si te lo dicen hace dos semanas también.
Sí, al final, bueno, la Copa del Rey se nos ha dado bien, hemos tenido, la verdad es que dos rivales muy duros y el equipo ha hecho dos grandes partidos y al final, pues mira, la suerte del bombo pues nos ha tocado a nosotros, nos ha tocado al Madrid y la verdad es que con muchas ganas.
¿Habrá el corconazo o eso suena o sucede una vez de cada mil?
Bueno, pues a ver, con el tema del campo y demás, y bueno, si algo puede pasar va a ser aquí en las pistas, ¿no? Y la verdad es que con todo lo que rodea el partido y lo que es jugar contra todo el Real Madrid, pues bueno, una vez que estemos en el campo vamos a ir a por todas y vamos a intentar eliminarlo, por supuesto.
Oye, Bryce, que no te he preguntado, ¿qué tal te van las cosas fuera de casa? ¿Qué tal esta experiencia jugando en Unionistas?
Bien, muy contento. La verdad es que desde el primer día... nos acogieron súper bien y tanto en la ciudad como en el club son gente súper amable, súper trabajadora, que lo dan todo porque nosotros estemos lo mejor posible y la verdad es que muy contento.
¿Va a ir gente de la familia a verte mañana?
Sí, alguien vendrá seguro. Como el aforo es pequeño, pues tendremos pocas entradas y demás, pero bueno, las pocas que consigamos son para la familia, claro.
Toda la suerte del mundo, querido amigo, toda la suerte del mundo para ti en ese partido de mañana entre Unionistas y Real Madrid. Bryce Pereiro, desde Vigo, sabes que te queremos, un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es COPE! Eres tú. Eres tú.
Lo dijimos, lo adelantamos en nuestro programa de ayer. Uno de los grandes protagonistas de este pasado fin de semana en materia deportiva y en clave, hombre, diría que provincial, porque es uno de los nuestros, pero en clave nacional ha sido Gabriel Marcelli. Tercero en la prueba de trial de Budapest del Mundial celebrada este pasado fin de semana y compartiendo podium con dos auténticos top mundiales de este deporte como son los catalanes Toni Bou y Adán Raga. Gabriel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, la primera pregunta que se me ocurre es ¿qué os dan en Orrosal? Ahí está David Gómez, ahí está Javi Díaz, ahí está un equipo de balonmano. Ahora tú, ¿qué os dan para salir tanto talento en materia deportiva de ese concello del Baixo Miño?
Pues mira, hace un vino muy bueno, la verdad. Lo que pasa es que espero que no sea por el vino. No, la verdad es que yo creo que se reúnen bastantes factores. La verdad es que, entre otras cosas, por ejemplo, el clima es bastante bueno, suele hacer bastante sol y eso te permite siempre poder salir a entrenar. Y luego, pues bueno, que hay mucho apoyo a la cantera deportista y yo creo que esos al final son las claves del éxito y que se creen nuevos deportistas.
Bueno, te terminas ya de creer lo del domingo, te has pellizcado muchas veces, has bajado de la nube, estás en la tierra pensando que esa foto, me imagino, la vas a guardar ya para el resto de tu vida.
Sí, no, sin duda. Un podium con 19 años, de hecho creo que soy la persona más joven en conseguir un podium en el Mundial de Trial Indoor, o sea que sí, la tengo marcada ya y encima de la cama queda para el recuerdo junto con la del año pasado de cuando gané el Campeonato Mundial de Trial 2 al aire libre, pero bueno, yo siempre he soñado con tener una foto con Toni y con Alan en el podium y pues bueno, así lo he conseguido, espero que pueda repetirla, pero... todavía queda mucho trabajo por delante.
¿En el podium te felicitaron ellos o les amenazaste tú a ellos?
Bueno, yo... ellos me felicitaron. Ahora, no sé qué es lo que pensarán por dentro. Igual por dentro sí que piensan, ojo con ese tabal que puede ser una posible amenaza en un futuro, igual no tan lejano. A ver, ojalá piensen eso. Eso significaría que... eso son buenas noticias.
Repasando, Gabriel, la prueba de Budapest, la prueba de este pasado domingo, el techo era la tercera posición. Insisto, repasando el recorrido, repasando las zonas, piensas... ¿les podría haber apretado, les podría haber ajustado todavía un poco más las tuercas?
Sí, sin duda. Al final, bueno, ellos y yo, o sea, al final, como solo tienes 5 minutos para hacer 5 zonas, cuando acaba la carrera, y esto siempre pasa, es bastante normal, eres consciente de que has cometido errores y que hay cosas que los podrías haber hecho mejor. Incluso yo en esta carrera, que he de decir que me salió todo muy bien, casi a pedir de boca, pero sí que es cierto que cometí algunos errores que podría haber apretado un poco más a los rivales. Pero vamos, que son errores que todos cometen, tanto ellos como yo. O sea que el trial es el trial y al final tienes que contar con estos errores. Pero bueno, ya veremos a ver qué tal te dan nuestras carreras y ojalá que vayan igual que esta.
Con 19 años, con mucho margen de mejora, ¿cómo te planteas el año 2020? Es cierto que estamos ya en pleno desarrollo del mundial indoor, pero ¿qué objetivos te has marcado, Gabriel?
Pues para esta temporada 2020 la verdad es que bueno, no me he marcado unos grandes objetivos en cuanto al campeonato mundial, ya que subo de categoría, subo ya a la categoría absoluta, a la GP, y bueno, será mi primer año. Entonces, bueno, todavía quiero ver un poco sobre qué posiciones me manejo. Más o menos tengo una idea. Yo creo que un buen objetivo sería tratar de hacer algunos top 7 en las carreras y al final de temporada estar entre los 10 primeros. Yo creo que es un objetivo que debería de cumplir. Si puede ser un top 7 en la general, pues estaría genial. Pero bueno, poquito a poco ya veremos a ver qué tal se nos da esta nueva categoría. Respecto al Mundial de Xtrial, pues... Hombre, después del resultado de este fin de semana, ojalá, lo que pasa es que ya sería muy, muy ambicioso, acabar en la general en una tercera posición, porque realmente ahora estoy a tan solo 4 puntos del tercero. O sea que realmente es posible... Pero bueno, desde luego no será nada fácil.
Cuando se compite con los mejores se suele decir que uno siempre aprende. Cuando estás antes o después de Raga, de Tony Bow, uno aprende, uno mejora como piloto de trial.
Sí, y tanto que sí, desde luego. Al final, bueno, pues compitiendo con ellos aprendes muchísimo respecto a la forma de moverse en la moto, lectura de carrera, creo que eso es lo que más aprendo de ellos. La forma en la que leen la carrera, en la que saben en cada momento qué es lo que tienen que hacer, si en esta zona tienen que asegurar, si esta zona tienen que sacarla, como sea. Tienen una logística de carrera increíble. Al final tienen muchísima más experiencia que yo, y es normal, claro. Y yo creo que esto es lo que estoy aprendiendo ahora en cuanto al campeonato mundial de Xtrial. Porque, bueno, para mí esto de correr con este reglamento en un pabellón y con tanta gente, tantos focos, un speaker, bueno, la verdad es que al principio se me quedaba un poco grande. Ahora poco a poco me voy haciendo ello, pero sí que notas que ellos están mucho más acostumbrados que yo.
Gabriel, que ojalá te tengamos que llamar a lo largo de los próximos meses muchas veces, porque eso significará que sigues con esa progresión, con esa línea ascendente, intentando, insisto, codearte con los mejores. Tercero, en el Mundial Indoor de Budapest de este pasado domingo. Muchísimas felicidades, Rosaleiro, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles.
Desde ayer y hasta el próximo viernes se celebra en Miami la Copa del Mundo en la clase 470 de vela, en donde junto a su compañero el catalán Jordi Sanmar compite el vigués Nico Rodríguez. Al término de la primera jornada, octavos en la clasificación general para el barco español, comenzaron en la primera manga ocupando la 13ª plaza, en la segunda ascendieron hasta la 6ª plaza para estar ahora mismo octavos en esta Copa del Mundo de Miami.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
¡Qué envidia! Porque nuestro siguiente invitado, que está ya al otro lado del teléfono, le tengo en Lanzarote. Me imagino que con unos cuantos graditos más que en Galicia ahora mismo. Pablo Dapena, triatleta, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, tampoco muchos grados, ¿eh? Hoy nos cayó un chaparroncillo, pero bueno, chaparroncillo nada que comparar con casa, eso sin duda.
Bueno, Collins Cup, que en tu deporte sería algo así equivalente a la Ryder Cup de golf, 29 y 30 en Eslovaquia, se inaugura una competición que va a enfrentar a los mejores de Europa contra los mejores del resto del mundo. Y ahí, en esa selección definitiva de Europa, selección por estricta posición en el ranking. ¿Quieres estar? No sé si es uno de los grandes objetivos de la temporada, porque más allá de codearte con los mejores, hay un importante botín económico para los ganadores, 2 millones de dólares, Pablo.
Sí, la verdad es que bueno, es una gran noticia, sobre todo para el triatlón, un formato nuevo, un formato diferente. Poder, pues sobre todo para la media y larga distancia del triatlón, poder luchar pues Europa contra Estados Unidos y contra el resto del mundo. Y sí, hombre, hay un gran formato, un gran premio económico para la gente que compita allí, y sobre todo pues mucha ilusión, ¿no? De poder decir que el triatlón está creciendo, que empieza a haber gente que ve que es una manera de repercutir la inversión, y yo creo que todos estamos muy contentos por este paso adelante en el triatlón.
Evidentemente es poner en el escaparate a un deporte que en Galicia ya atrae la atención, no de las masas, pero sí de cada vez un mayor número de aficionados, para poder estar en esa selección definitiva de Europa. Y una vez finalices el estás de Lanzarote, ¿cuáles son las pruebas que tienes pensado realizar? Y me imagino brillar al más alto nivel.
Bueno, aquí para poder clasificar a estas cosas, cuentan todas las pruebas que más o menos todo el mundo hace, ¿no? Pruebas de challenge, como he estado haciendo, pruebas de Ironman. Sí que la manera de clasificar pues es un poco diferente, no es en base a las posiciones, sino en base a un tiempo, ¿no? Hay un informático que más o menos prevé tu resultado en base a un análisis de resultados. Hay una estadística y se prevé un tiempo que tú puedes hacer en base a todos los resultados que tienes previamente, y en base a ese tiempo, si lo calcas o lo más o menos lo haces parecido, pues sumarás muchos más puntos. Y por ejemplo, te dejas, por ejemplo, si yo voy a ganar una carrera, pero como ya sé que gano 2 kilómetros antes, me relajo en vez de llegar fuerte hasta el final, pues el tiempo pues se verá pues un poco más retrasado, entonces no sumarás tantos puntos, digamos. Y puntúan las 3 mejores pruebas que tengas del año, de la temporada, y a partir de ahí es el ranking equitativo que saca, y son los 6 mejores clasificados, tanto chicos como 6 mejores chicas de cada continente, para competir allí.
Oye, y la última, ¿y qué sensaciones estás teniendo en este arranque de temporada? ¿Cómo te ves? Evidentemente siempre luego es importante que te respete la salud, que te respeten las lesiones, pero ¿qué sensaciones estás teniendo?
Bueno, si te soy sincero, esta es estamos empezando mi tercera semana de entrenamientos, porque al final acabé muy tarde el año pasado, acabé en diciembre. Y estoy empezando con un volumen ya, pues un volumen interesante para ser la tercera semana. Estoy aquí pues bien acompañado con la gente del Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, con todos los triatletas aquí, y la verdad es que da gusto. Pero bueno, las sensaciones son bastante buenas, mucho mejor de lo esperado, con 2 semanas y poco más. Y con ganas de seguir así, muchas horas, mucho encima, así que hasta ahora pues he tenido muchas reuniones por tema de con el equipo del BMC, que estuvo aquí concentrado también, y fotos y todo, pero bueno, ahora ya está, ya se acabó todo eso, y ahora ya centrarse en lo que nos toca, que es entrenar duro y para adelante, y que este año es bastante interesante como todos los anteriores.
Sin duda, pues que todo te vaya bien, Pablo Dapena. Pues por encima de todo, gracias por hacernos un hueco entre trabajo y trabajo y poder hablar con los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Nada, muchísimas gracias. Un saludo grande.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y antes de la despedida, una noticia de ciclismo. Se supo esta misma mañana, la plantilla del Vigo Rías Baixas contará con 15 corredores para afrontar el calendario de este año 2020. La última incorporación del equipo Fluor, Carlos Amil, el pontareano que llega al Vigo Rías Baixas procedentes del Supermercados Freud, un Vigo Rías Baixas que se presentará dentro de semana y media, presentación oficial en el Parador de Bayona. Y por supuesto, la felicitación a los hispanos de balonmano y de manera, de forma muy especial, al cangués Rodrigo Corrales. A falta del partido de la segunda fase contra Croacia, España, tras ganar ayer a Bielorrusia, ya está en las semifinales de los campeonatos de Europa y, por consiguiente, con Corrales en la portería, optando a una medalla. Que nos vamos, que no hay tiempo para más, que mañana volvemos, que feliz sobremesa para todos. ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.